En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que estamos con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel.
Así es, nos acompaña Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes en un soleado día de Madrid. Teresa, te echamos de menos la semana pasada y encima Rafa no nos invitó ni a una caña ni a nada después, ¿eh?
Que está la cosa muy chucha.
Está vosotros chucha, los políticos,
mira la economía que estáis dejando. Hala, por meterse conmigo. Hablando de economía, Teresa, con el petróleo a $100, quién sabe si más, según dure la guerra, ¿qué evolución económica esperas?
A ver, si se queda en $100 el barril del petróleo, que lo dudo, pero esa es mi opinión, pues bueno, subirá un poquitín los precios, nos encareceremos, pero el problema no es ese, el problema es que si esto, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, el suministro se va a cortar, evidentemente, porque no va a llegar, y según dicen los analistas, si llegamos a partir de $130 el barril del petróleo, el crecimiento pronostican que se va a estancar. Evidentemente ya no solo es que se estanque el crecimiento, que hombre, es importante, pero bueno, podría ser una situación transitoria, sino que el problema será la repercusión que va a tener sobre el índice de precios al consumo, ¿sabes? La inflación. Claro. Eso sí que va a ser tremendo, efectivamente, sí. Porque es ya no solo los costes de toda la alimentación, no porque la gente quiera subir el precio, sino que el transporte, la energía, a la hora de cultivarlo en la agricultura, es decir, todo acaba subiéndose porque de momento todo depende del petróleo y de sus derivados.
Claro. El gobierno, Ángel, prepara un plan para paliar los efectos, dice, ¿por dónde crees que irá? Por un lado, conociendo, porque lleva muchos años gobernando, ¿y por dónde crees que debería ir?
Bueno, en primer lugar, el gobierno deja pasar los días y cada día que deja pasar está recaudando más. Es decir, al final con la subida que estamos teniendo todos los españoles de los combustibles, y te hablo de los combustibles porque es la que más rápido hemos visto en nuestras calles, el gobierno recauda más. Es decir, el gran ganador de todo esto, una vez más, es Hacienda. ¿Por dónde van a ir las ayudas? Pues bueno, yo espero que al final a los sectores intensivos, en este caso en combustible, como puede ser la agricultura o como puede ser los transportes, tengan algún tipo de descuento de impuestos. Yo ya no pido más, yo solo digo es, la gasolina actualmente se compone aproximadamente de un 53% de coste de real y un 47% de impuestos. Lo que yo les digo, o lo que yo le diría al gobierno es, 47% de impuestos es una auténtica barbaridad. En un momento de crisis como el que nos encontramos, por favor, haced lo mismo que Portugal. No te pido más. O sea, no, es baja los impuestos, aunque sea temporalmente. Yo creo que la línea no va a ir por ahí. Creo que lo que va a hacer en este caso es, una vez más, focalizar a los sectores que más le interese a él en concreto, a Pedro Sánchez en concreto, y darle ayudas directas. El problema es que ¿sabes lo que va a pasar? Te lo resumo fácilmente, que todas esas ayudas directas que pagaremos todos los españoles realmente están saliendo de todas estas semanas de dudas en torno a las medidas a hacer. Con lo cual, estamos perdiendo tiempo, pero al final lo que estamos es perdiendo competitividad de nuestras empresas. Y de nosotros mismos, ¿eh? Porque ahora mismo, si tú vas a coger el coche y yo voy a coger el coche, estás pagando ya un 20% más de gasolina que la hace una semana.
Es tremendo, todo está relacionado, todos los sectores, lo decías tú, Teresa, tenemos una economía todavía más que dependiente del petróleo. ¿Por dónde tendrían que articularse las ayudas, en tu opinión?
A ver, yo voy a hacer una pequeña, no corrección, sino matización a lo que ha dicho Ángel. Efectivamente, se va a volcar en dar ayudas y hay una razón básica, aparte de que esté recaudando más, y es que al año que viene tenemos elecciones. Entonces, a la gente el que le des, bueno, parece que eso le consuela, ¿no?
La captura del voto, la paguita.
Exacto, es la captura del voto. Pero también hay que recordar una cosa, no tenemos presupuestos, ¿vale? Y por lo tanto, ese gasto que está comprometiendo, mientras tenga ingresos los puede pagar, pero si no, los créditos no los puede ampliar respecto, salvo en el porcentaje estimado, respecto de los presupuestos que haya aprobados, que ya es hace, bueno, ni se sabe. Y por lo tanto, son promesas de algo que en un futuro habrá que pagar, porque recuerdo que todavía de las inundaciones de Lorca no se ha pagado todo, ¿eh? Esto como paréntesis, ¿vale? Y volviendo a un poco del tema de dónde van las medidas, ahí estoy totalmente de acuerdo con Ángel, es decir, lo primero que se tendría que hacer, sin lugar a duda, es bajar los impuestos, no solo del petróleo y de las gasolinas, sino volver otra vez a tipos reducidos en la energía. Porque no solo es la gasolina lo que se va a notar en primer momento, sino también las calefacciones que van por derivados del petróleo.
Total. Y es que la crisis energética estamos viendo no solo aquí, aquí menos por el gobierno, sí en otras personas más cabales, y en Europa reaviva el interés por la energía nuclear, no solo en Europa, en Estados Unidos. Yo he escuchado noticias de ante la demanda intensiva en electricidad, por ejemplo, de los grandes centros de datos que tienen que manejar las IAs, etcétera, pues se compran, hay grandes compañías que compran una central nuclear para aplicarla hacia esa demanda energética en extremo. Y aquí nos empeñamos en remar en contrario.
Bueno, yo creo que el gobierno una vez más se equivoca, y encima se equivoca contra ellos mismos. Es decir, sabemos todos, porque ya lo hemos visto en todos los noticiarios, incluso la propia red eléctrica lo ha puesto encima de la mesa, que la energía está colapsada, o sea, que el sistema de distribución de energía en España está colapsada, y que tenemos una gran oportunidad con respecto a los centros de datos y también con las nuevas viviendas, que insisto, que esto también afecta a todas las nuevas viviendas y a nuevas industrias. ¿Qué es lo que ha dicho Europa? Pues algo que se está haciendo en Estados Unidos. Oye, ¿cómo está colapsada la red eléctrica? Vamos a permitir que los grandes centros de datos construyan pequeños reactores nucleares para alimentar sus centros. Una medida lo más lógica posible. Dejas que la electricidad siga siendo más barata y que además no colapsas la red eléctrica. Pues, ¿qué ha dicho el gobierno de este país? Que no. Ha dicho, ¿para qué? No. Hay que volver a la energía. Lo que ha dicho textualmente es, en España solo hay una gran apuesta, que es la energía renovable. ¿Cómo piensas alimentar un centro de datos con energía renovable? ¿En qué mundo vives? Es que esto es ideologización de la tecnología. Es que no tiene ningún sentido. Con lo cual, ¿sabes lo que va a pasar? Ya te lo digo yo, que aquí no haremos nada, Francia hará reactores nucleares y acabaremos comprando la energía más cara a Francia.
Es tremendo. Esta mañana, Teresa, la portavoz de la Comisión Europea en España, nos explicaba precisamente esa apuesta, porque hay que recordar que Leyen reconoció esta semana, nos hemos equivocado, fíjate, Alemania, que se quedó sin reactores nucleares para echarse en manos del gas ruso, y ahora estamos lamentándolo.
Sí, evidentemente. Aquí hay otro ganador, aparte del gobierno con los impuestos, y es en este caso Putin, que se ha quedado calladito, le habían embargado el tema del petróleo, y ahora, exacto, y ahora de alguna manera vuelve a vender. Sí, a ver, yo la manía de lo de las energías nucleares, yo creo que todo el mundo es consciente de que tenemos cierto miedo a, digamos, los problemas que puede causar si, hay algún problema en una energía nuclear. Pero yo creo que con los niveles de control que hay actualmente son seguras, no contaminan, tienen una energía de forma continua, que es lo que se necesita. Claro. No estamos a los vaivienes, es decir, las energías renovables están muy bien, pero dependemos de las condiciones climatológicas y, por lo tanto, no siempre vamos a tener un suministro continuo. Vamos a necesitar otro tipo de fuente. Entonces, no sé, la apuesta yo creo que no es buena. No se hizo en su momento tampoco la apuesta por el gas, que se podían haber explotado ciertas áreas que teníamos de gas, sino que lo estamos importando. Y yo creo que este gobierno tendría que pensar que tenemos que ir hacia algún camino en el que podamos tener cierta independencia en cuanto a niveles de energía.
Es tremendo.
Que es lo que más se necesita hoy para todo.
Otra cuestión relevante. Esta semana hemos conocido que España aporta 1 de cada 4 parados, Ángel, de la eurozona, y 13 de cada 100 trabajadores. ¿Te paras a reflexionar sobre la evolución del empleo en nuestro país? Que sí que ha habido una cierta creación, aunque haya esa bolsa gris de fijos discontinuos, y te das cuenta de que se ha creado sobre todo empleo público y que encima mayormente precario.
Pues sí, y esta es la realidad del trabajo en España. Yo aquí me viene a la mente algo. Hace algunos años se decía algo así como, ladrón o no, queremos a Perón. En los años 50 recorría las calles de Argentina esta proclama. ¿Y por qué? Porque él consiguió crear un sistema de ayudas en el que había una serie de personas que iban a votarle, pero que vivían sin trabajar. ¿Qué es lo que está creando Sánchez? Pues algo muy parecido. En España ya viven más de 2,5 millones de personas del ingreso mínimo vital. La creación de trabajos de puestos públicos está en récords históricos. Y además tenemos un gobierno que, pues bueno, pues al final decide que es mejor dar ayudas a los que ellos consideran vulnerables que a las personas que trabajamos y generamos valor. Es que a este paso, lo próximo que vamos a ver en el 8M del año que viene es me roba, me miente Sánchez presidente.
Teresa, esto vuelve a generar como conclusión lo que tú apuntabas también con las ayudas de la energía, ¿no? Un voto cautivo, porque al final dependes de que salga reelegido quien tiene esas medidas tan heterodoxas.
Sí. Y además lo que está haciendo es, con esa cantidad de empleo público, y que conste que yo soy empleada pública también, pero hay que reconocer que con la cantidad de empleo público que está generando, mucho, por la más de la mitad del empleo público que se está generando, es poco productivo, y nosotros necesitamos productividad. Es decir, queremos competir, queremos ser competitivos, queremos vender al exterior. Bueno, pues no hay manera. Y efectivamente, o sea, se vuelve otra vez un poco a esa época en la que cuando tu hijo estudiaba decían, yo lo recuerdo de mis padres, haz una oposición para el Estado, que eso siempre es seguro, y vas a tener unos ingresos fijos, aunque sean bajos, ¿no? Ya, pero eso es solo pensar en uno, y si tenemos que pensar en este país y en nuestros hijos y nietos, evidentemente estamos sosteniendo una economía que es poco productiva, que los niveles de trabajo cada vez son menores, y además, ¿dónde está lo del relevo generacional, por ejemplo, en la agricultura?
Y que encima, ¿vale?, compensa, porque... y que encima compensa en muchos casos no ir a trabajar, como ya hablábamos en otros programas,
exacto,
con esos
sí,
ingresos
exacto,
mínimo vitales, exacto, que son más beneficiosos que ir a trabajar.
Además,
exacto, exacto.
Ángel, hay un hecho que es que de la estructura de nuestro mercado laboral, de dónde trabaja y qué produce cada uno de los que están, en realidad, dependiendo de un número X de trabajadores en la ecuación, hay cada vez menos trabajadores en lo privado y más dependientes, que si pensiones, que si gente que cobra paro, que tiene que existir, pero que yo creo que la proporción está absolutamente mal equilibrada.
Y no solo eso, vamos a un sistema en el que el modelo va a tener grandes salarios a determinados perfiles que estén muy vinculados con la tecnología, pero que en perfiles que no tengan tanto capacidad o tanta capacitación tecnológica van a ser sueldos mucho más bajos. Al final, si tú sistemáticamente lo que haces es subir el salario mínimo, pero no hay un rango de clase media dentro de los salarios, pues te encuentras que tienes una gente muy top y el resto de gente ganando muy poquito. Y esa gente que gana muy poquito no es capaz de compensar todo lo que estamos pagando, en este caso respecto a pensiones o respecto a otro tipo de incentivos que tiene el socialismo. La realidad es que el modelo no va a funcionar siempre, salvo que la inteligencia artificial llegue muy rápido, y entonces ahí hablemos de ese famoso debate que ya se puso encima de la mesa hace un par de años en Estados Unidos, que es el ingreso de supervivencia, cosa que no será buena para España ni para Europa. Quizás para otros países sí, pero para aquí no, porque el problema que tenemos aquí es que encima la inteligencia artificial se regula de tal modo que no puede desarrollarse dentro de la propia Europa, con lo cual tendremos un problema muy grande. Dicho lo cual, o hacemos un trabajo ímprobo en que nuestros empleados públicos y privados se desarrollen inteligencia artificial, o tendremos un problema de competitividad muy grande. Que claro, al sector público a lo mejor no le interesa tanto, pero al sector privado piensa que ese boli que tienes en la mano se puede fabricar en Valladolid o en Shanghái, pero tú lo vas a usar igual.
Totalmente. Nos quedan 2 minutos, 3. Precio de la vivienda nueva, 17% por encima, Teresa, de los máximos de la burbuja. Uno pensaba, aquí nos volvimos locos. Pues no, ya estamos volviéndonos más locos ahora. Pero incluso la compraventa, 752.000 operaciones, solo por detrás de aquellas 900.000 que hubo justo en el punto de la burbuja. No lo entiendo.
Sí, a ver, pero la situación es diferente. Ahora no es burbuja. Podría crearse, pero vamos, no es burbuja. En este momento el problema es la falta de oferta de pisos y, por lo tanto, hay una enorme escasez. Los precios se están disparando porque simplemente para construir la vivienda el coste es mayor, ¿vale? Acabamos de decir lo de la energía y, además, falta mano de obra. Para meter un poco en el círculo, falta mano de obra y diréis, bueno, porque es que hay gente que no está especializada en los trabajos de la construcción, sí, pero como sus ingresos no son tan elevados, volvemos a lo de antes. A lo mejor es mucho más rentable que te quedes en casa y que te den el ingreso mínimo vital mientras no estás obteniendo ningún tipo de empleo. Entonces, el caso es diferente, es totalmente diferente, pero yo creo que si esto sigue así, evidentemente el precio de la vivienda se va a seguir disparando, porque además luego hay otra cosa, hay gente que la está buscando, aunque no la alquile y aunque no la ceda, como refugio ante este tema de inflación y de la volatilidad que van a poder tener los tipos de interés, claro. Bueno, pues tú te buscas una inversión que sea un poquito segura, ¿no? Con lo cual, bueno, ya está la tormenta perfecta, ¿no?
Lo que yo no entiendo es la estructura económica, las decisiones, la sociedad, no sé quién es el culpable, que hace que en un momento dado en el que todo va para arriba se construyan tanto en España como en Alemania, Italia y Francia juntos y ahora tengamos un déficit crónico de al menos 100.000 viviendas por año.
Bueno, aquí es un debate que yo creo que se puede tener a posteriori porque lo estamos viviendo. Es un momento en el que España estaba absorbiendo poblaciones nuevas de diferentes partes del mundo, pero por encima de 100, 200.000, 300.000 personas incluso al año, y se construían 10.000 viviendas. Los promotores te dirán que es que no salía a cuenta. Las administraciones te dirán que hacen lo que puede y los bancos te dirán que financiaban a los que veían rentables. Pero la realidad es que no se ha construido durante los últimos 7 años más allá de 10.000 viviendas. La solución, yo siempre digo lo mismo, es decir, esto es un problema de oferta y demanda y cualquier persona de primero de economía sabe que la oferta y la demanda, cuando la demanda es más grande que la oferta, hay que incrementar la oferta lo más rápido posible.
Claro, Ángel, pero ¿cómo conseguir que ese sector construya, no digo lo mismo, pero algo más parecido a lo que construía en la primera década de los 2000?
Muy sencillo. En primer lugar, mejorando el tema, te hablo de la parte pública, el tema de las licencias. Nosotros estamos desarrollando una aplicación con inteligencia artificial que va a permitir que las construcciones de primera vivienda, que sea casi automática la licencia, que pasando de 2 años a 6 meses. Eso es una medida que mejora, pero también incentivando la construcción. Es decir, al final, ¿por qué no se quita el IVA a la primera vivienda? Esto es un ejemplo sencillo, es una buena forma de bajar, en este caso, el precio de la vivienda.
Pues ya sabes, por esa voracidad fiscal que sufrimos y voracidad normativa también, que no vamos a entrar.
Las dos. Pero vamos, ya te digo yo que hoy estamos a 13 de marzo, estamos en récord histórico de recaudación, una vez más en España.
Tremendo. Ángel, Teresa, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.